del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las noticias alternativas en las que no siempre nos detenemos y que queremos que tengan su día aquí en Radio Sefarad el lunes precisamente. Bueno, vamos a empezar con una noticia de la que sí hablamos generalmente, que son las guerras internas entre Fatah y Hamás. No solamente llaman la atención de periodistas y analistas políticos, sino también de figuras artísticas o mediáticas, por decirlo de otra manera. Bueno, pues un cantante egipcio que es Shaban Abdelrahim, pudimos leer esta semana, la semana pasada, la agencia EFE publicaba que Shaban Abdelrahim, como les decía, va a preparar un videoclip sobre el conflicto entre las facciones palestinas de Hamás y Fatah. Así lo informó el diario egipcio Al Dastur. Según informaban, es un cantante muy popular en Egipto, es un ídolo treintañero de gran parte de la juventud y cosechó un gran éxito en sus inicios como cantante. Y si se preguntan qué canción cantaba, pues les cuento. Tituló una canción en honor del líder de la Liga Árabe, Amro Musa, que en esa época era ministro de Asuntos Exteriores egipcio, y la canción se titulaba Me gusta Musa y odio a Israel. Parece ser que tuvo mucho éxito esta canción, y bueno, Abdelrahim ha interpretado canciones como Mejor lo conocido que lo desconocido, refiriéndose al presidente egipcio Hosni Mubarak y pidiendo su reelección. En fin, puede ser un misterio lo que vaya a hacer ahora con Fatah y Hamás, que en sus declaraciones dijo que le parecía muy mal que estuvieran enfrentados. Habrá que tener cuidado. Seguimos, les hablo ahora de Internet y su relación con la religión. No parece que le guste a todo el mundo. Algunos ultraortodoxos judíos han lanzado una ofensiva para prohibir el uso de computadoras, ya que consideran que son el mal disfrazado, el auténtico Satán, dijeron. Así lo publicó el diario Haaretz, que bueno, que al parecer dicen que trae muchos peligros espirituales el computador, el ordenador. La inclinación al mal y el Satán corruptor se han envuelto en un inocente disfraz con forma de ordenador, explicaba el diario ultraortodoxo Hamodía en su editorial. El rotativo critica el declive espiritual de la juventud jaredí y expuesta imágenes prohibidas en Internet. Los líderes rabínicos se resisten a prohibir los ordenadores porque saben, son conscientes de lo importante que supone este avance tecnológico, no solamente para el declive espiritual, como dirían los jaredís, sino también para muchísima gente que está interesada en el judaísmo y que también entre algunos judíos muy religiosos el ordenador es una herramienta muy útil. Por eso, dicen los Hasidim, que no aspiran a convencer a los sabios de Israel, que firman el editorial en nombre de los padres educadores y que quienes estén atentos al malestar de la gente que busca un modo de vida fuera del abismo. Hace unos días hubo una propuesta, una solución, lo proponía el rabino Ovadia Yosef, que es el líder espiritual de Shas, de Sefardí, y que me dio en este debate iniciado por los religiosos ashkenazis, y dijo que proponía, ¿por qué no crear un internet kosher? Y esto se trataría de un sistema que permite solo el acceso a una serie de páginas de la red aprobadas por un comité rabínico espacial. Pues no parece una solución demasiado mala, si teniendo en cuenta entre no poder acceder para nada a la red, o por lo menos acceder con ciertas precauciones, pues casi mejor poder acceder con ciertas precauciones. Más cosas. Seguro que les gustaría, además, si ellos supieran que en la web se ha descubierto, o yo me he enterado esta semana, que existe una Wikipedia en Yiddish. Supongamos, si no saben lo que es la Wikipedia, aunque ya no creo que haya nadie que no sepa lo que es la Wikipedia, que debe ser la enciclopedia más leída de Internet y del mundo. Ahora uno escribe cualquier cosa y le viene la Wikipedia. Bueno, según dice la Wikipedia, es una enciclopedia libre, plurilingüe, basada en la tecnología wiki y se escribe de forma de colaborativa por voluntarios, permitiendo que la gran mayoría de los artículos sean modificados por cualquier persona con acceso mediante un navegador web. Es un proyecto que comenzó el 15 de enero del 2001, que en estos momentos depende de la fundación sin ánimo de lucro Wikimedia Foundation. Bueno, la cuestión es que hemos encontrado en la red que alguien lo ha descubierto, decía, no se sabe si existe hace mucho tiempo o no, pero existe la versión yiddish de la enciclopedia y con letras en hebreo. Dice que esto pues hace sospechar que se debe escribir en Israel y en los Estados Unidos, y cuenta con temas de interés de actualidad, con información mediática, tecnología, viajes, noticias, y parece ser que está la biografía de Ehud Barak, la habrán puesto como ejemplo, que de hecho es quien los autores de este artículo son quienes se lo han encontrado. Seguimos, más cosas. Entramos a hablarles un poco de medicina, de la sociedad israelí. Unos 700.000 israelíes no oyen bien. Y bueno, fue la Semana Nacional de la Audición. Se marcó con varias actividades que estuvieron patrocinadas por el Ministerio de Salud, conjuntamente con otras instituciones como el Ejército Israelí, el Instituto Nacional del Seguro, universidades, hospitales, y se llevó a cabo para incrementar el conocimiento del problema de la audición y promover la prevención y el tratamiento de esta manera. Es vital, explicaban, prevenir los ruidos, porque así se elimina la necesidad después de tener que tratarlo. No hay que olvidar que existe la contaminación acústica, y en países como España, en Madrid por lo menos, son bastantes, son países donde hay muchísimo ruido y es muy difícil. Los ruidos con muchos decibelios causan problemas de sueño, dolores de cabeza, irritabilidad, cansancio, dificultad en la concentración, y lo que es más grave, si una persona se acostumbra a ruidos altos y llega un momento que los ruidos no le molestan, pues es un signo de que su habilidad de audición ya ha descendido. Así que si están en algún bar en España y no les molesta el ruido de la tele y todo el mundo hablando y las maquinitas de tabaco, eso es que tienen un problema de audición y convendría hacérselo ver. Les repito, en Israel unos 700.000 israelíes no oyen bien, pero en muchos casos por otros motivos. Por ejemplo, en Sderot se tuvieron que entregar unos 40 audífonos para sordos, para personas con dificultad de audición, porque no pueden escuchar las sirenas de alerta cuando hay un ataque con cohetes. Una manera diferente de ver la audición. Unos 100 audífonos fueron donados por la Agencia Judía y el Comando del Frente Central, que lo están planteando y es hacerlo también para los residentes de otros asentamientos cerca de Gaza. Y seguimos con salud, una propuesta bastante curiosa de la aseguradora médica israelí Maccabi, y es que para los fumadores, ya que estamos hablando de semanas, les decía que fue la Semana Nacional de la Audición en Israel, bueno, pues esta fue la semana también de los no fumadores, fue el Día Internacional sin Tabaco. Y en Israel, como les decía, la aseguradora Maccabi se dirigió a la Academia de la Lengua Hebrea con una propuesta para que se cambie el nombre de cigarrillos y en vez de llamarlos cigarrillos, se llamen cancerígenos. Las cajetillas de tabacos cambiarían de nombre. En esta solicitud, con motivo del, como les decía, del Día Internacional sin Tabaco, la institución afirma que proporcionar ese nombre al cigarrillo y colocar además una calavera en la cajetilla puede ser un método original para combatir contra el tabaco. Según explican, y la verdad es que no les falta razón, dice que ningún padre pediría a su hijo que vaya a comprarle cancerígenos al kiosco, y nadie pediría un cancerígeno a un amigo cuando quiere fumar. Ya que es tan evidente que provoca cáncer, pues habría que tomar medidas, dicen. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el 25% de los adultos israelíes son fumadores. Esto no incluye a los menores de edad, algunos de los cuales comienzan a fumar a los 14 años. Así lo informó el diario Ma'ariv. Y la verdad es que es una barbaridad cuando en gran parte de Occidente la tasa de fumadores desciende, pues uno querría que bajaran esos niveles de fumadores. Y señoras, señores, con esta noticia antitabaco, esta propuesta curiosa de la aseguradora médica israelí, nos vamos. Que tengan una buena semana, no fumen mucho. Y nos reencontramos el lunes que viene en las noticias de los lunes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, la otra información, aquella en la que no siempre nos detenemos y que queremos que tenga aquí su pequeño espacio. Bueno, empezamos la semana informativa hablándoles de un país del que ya les hemos hablado la semana pasada y es Polonia. ¿Por qué hablamos de Polonia? Pues porque lo último que habíamos, la última noticia así destacable que habíamos tenido de los hermanos gemelos, Lech y Jarosław Kaczynski, y era que estaban indignados con un artículo del País, porque el País, un artículo de Pilar Rahola, les contamos la semana pasada que había desatado la polémica porque Pilar Rahola acusaba a Polonia de haber colaborado durante el Holocausto. En fin, por un lado esa noticia, por otro lado la investigación sesuda del gobierno de los hermanos para descubrir si uno de los Teletubbies es homosexual o no y qué hacer en caso de que lo sea. Para quien no sepa lo que es un Teletubby, les cuento, los Teletubbies son un programa de televisión para niños de 3 años aproximadamente, unos muñequitos de colorines. Pues parece ser que hay uno de estos muñequitos de colorines que lleva un bolso y que es excesivamente afectuoso. Esto ha hecho sospechar al régimen, perdón, a los miembros del gobierno de que podía ser homosexual. Y bueno, esto obviamente no tiene cabida, entonces están investigándolo. No sabemos todavía si es homosexual o no el dicho Teletubby, tampoco sabemos si lo han prohibido o no. Yo personalmente no sé si se prohibió definitivamente, pero lo que sí sé son autores que han sido prohibidos en la lista de lecturas para los alumnos de los colegios polacos. Bueno, pues quedan suspendidos algunos autores destacables de la literatura internacional mundial, como Dostoyevsky o Goethe, Kafka, Joseph Conrad o un polaco, Gombrowicz, al que yo personalmente no conocía, pero les cuento por qué han sido estas prohibiciones. Según pude leer en el diario La Vanguardia, decían que conociendo el perfil del ministro que había prohibido, el ministro y vicepresidente del gobierno, Román Dietrich, que es un, al parecer, un notorio nacionalista y católico ferviente, Goethe se habría prohibido por alemán, Dostoyevsky por su notorio desprecio hacia los polacos, Joseph Conrad por haber emigrado y traicionado como escritor la lengua polaca, combinándola con el inglés. Efectivamente, Conrad era de origen polaco, aunque escribió luego en inglés. Kafka, adivinen por qué lo habrían prohibido, efectivamente han acertado, por judío. Y Gombrowicz, porque al parecer su indomable espíritu crítico y sarcástico, sobre todo con respecto precisamente al provincianismo y nacionalismo polaco, no habría sido del agrado del gobierno polaco. Bueno, a quien esto lo hemos podido leer en un artículo de Staszynski, que es el corresponsal del diario La Vanguardia, en la semana pasada, el 2 de junio, no lo habíamos traído hasta ahora, pero nos parecía interesante el saber que Kafka, por ejemplo, no será leído por judío. Kafka no será leído, pero la situación, desde luego, es bastante kafkiana. Avanzamos, nos vamos del país, nos vamos a Israel para hablarles un poco de tecnología, de investigación, de desarrollo. Bueno, pues Google, ya saben, el buscador Google, probablemente el buscador más utilizado en Internet, ha abierto un centro de investigación y desarrollo en Tel Aviv, el segundo centro de este tipo que abren en Israel en un año, es el segundo que han abierto. Google tiene 10 centros de investigación y desarrollo en Europa, Oriente Medio y en África. Y el centro de Google Incorporation tiene 30 empleados, está encabezado por Yossi Matías, que es un científico y experto en algoritmos, base de datos y tecnologías de Internet. El centro se enfoca en proyectos de áreas como investigación, publicidad y aplicaciones, tal y como explicó el mismo director Yossi Matías. Las nuevas instalaciones se suman a la apertura del año pasado de otro centro en Haifa, como les comentábamos, en el norte de Israel, que emplea cerca de 20 personas. Y bueno, Google tiene además en Tel Aviv una oficina de ventas con unos 15 empleados, con lo cual dan bastante trabajo y Google parece que se ha fijado en ese pequeño país para tener dos centros de investigación abiertos. Más cosas, les seguimos contando anécdotas informativas. Por ejemplo, que el creador de los G.I. Joes, Levins Almight, bueno, pues ha decidido que crear una nueva línea de muñequitos en esa onda. Bueno, G.I. Joe son unos muñequitos guerreros pequeñitos que al parecer tienen mucho éxito en los Estados Unidos, muñequitos de plástico. Bueno, pues ahora quiere crear una nueva línea de muñecos, en este caso con figuras de la Torá. Tendría, por ejemplo, Noé o Moisés, plantean muñecas de la reina Esther, de Débora. Bueno, pues vendrían además con accesorios de la Biblia para que los niños pudieran leerlo, supieran exactamente quiénes son esos muñequitos con los que juegan. Y según explicaba el mismo Levine, su deseo es que inspirar a los niños con esas figuras, con esos muñecos, con crear una moda que les inspire para buscar, para que se les interese la historia bíblica. Al parecer estos muñecos piensan lanzarlos al mercado, unos 67 muñecos en otoño, y también hay planes para hacer con ello una serie de televisión y varios DVDs para que los niños lo compren. Más cosas, nos vamos a Estados Unidos, aunque seguimos relacionados con Israel. Oprah Winfrey, la estrella de la televisión norteamericana, la reina del talk show, pues fue invitada por Elie Wiesel para viajar a Israel y al parecer ha aceptado la invitación. Y en un futuro cercano, según anunció durante un evento en el Hotel Astoria, en el Waldorf Astoria de Manhattan, estará viajando a Israel. Oprah Winfrey fue honrada por la Fundación Elie Wiesel por la humanidad de su contribución en la promoción de cuestiones humanitarias. Entonces, en esa ocasión, Wiesel convocó a Winfrey a visitar Israel, donde dijo actualmente está teniendo lugar la mayor guerra contra el terrorismo. Pues en su discurso, Winfrey dijo que simpatiza con el sufrimiento del pueblo israel y que pues tiene intenciones de aceptar la invitación de Elie Wiesel y acompañarlo a Israel. El embajador de Israel en Naciones Unidas, Dan Gillerman, asistió al evento y dijo que la visita de una figura con esta influencia en la prensa internacional podría ayudar bastante a poner fin a la indiferencia respecto a la amenaza terrorista enfrentada por los israelíes. Pudimos leer esta noticia en la Agencia Judía de Noticias la semana pasada. Más cosas, vamos a ir terminando las noticias de los lunes con una anécdota, con un premio anecdótico. El premio en sí no es anecdótico, pero sí a quién se lo dan. El primo de la presidenta chilena, Ido Bachelet, ha recibido un premio de investigación científica en Israel. Lo recibió el miércoles pasado, el premio, el galardón Barenholz, y lo obtuvo junto a su compañero Ariel Munitz, que explicaban está centrada su investigación en los mecanismos que regulan la función de los mastocitos, que son las células que provocan las alergias cuando son expuestas a alérgenos. Obviamente les estoy leyendo textualmente lo que dijeron. Lo informó la responsable del laboratorio, Francesca Levi-Schaffer, y explicó que Bachelet nació en Jerusalén después de que su padre viajara a Israel para trabajar en un kibbutz, y es primo, como les decíamos, de la presidenta Michelle Bachelet, y que es un premio de investigación científica por su estudio de las alergias como doctorado en la Escuela de Farmacia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los científicos, él y su compañero Munitz, diseñaron un pequeño fragmento sintético de anticuerpos, explican, con capacidad para reconocer los objetivos de forma simultánea. Así lo explicó la semana pasada el diario Jerusalem Post, y al parecer esto permitiría que el anticuerpo actúe sobre uno de ellos y que no anule el resto de las células inmunes. Así que vamos a ver, más o menos detectaría la que está enferma o alérgica y actuaría sobre ella. En pruebas con ratones, Bachelet y Munitz lograron que el anticuerpo eliminara 4 tipos de alergias e incluso dijeron quite por completo el asma crónica. Desde luego que es anecdótico, simplemente que es primo de Bachelet, porque de anecdótico no tiene nada un descubrimiento por el estilo. Y más para la gente que sufre de alergia, y en Madrid en concreto se sabe mucho de las alergias. Parece ser que es una de las ciudades donde más alergias hay, donde más se disparan en primavera. En fin, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Dejamos aquí las noticias de los lunes. Nos encontramos dentro de 7 días. Hasta entonces, que tengan una excelente semana. Thank you. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias, aquellas para las que a veces lamentablemente no tenemos tiempo y que queremos que aquí en Radio Sefarad tengan su pequeño espacio, y ese espacio es el lunes para intentar empezar la semana con otra visión de la realidad. Por ejemplo, no solemos tener tiempo para detenernos en figuras como la de Irena Sendler, pero hoy queremos precisamente empezar las noticias de los lunes con esta mujer que sacó subrepticiamente a 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia, que tuvo además que soportar las torturas de los nazis o pasó décadas hostigada por el régimen comunista posterior a la guerra en Polonia. La agencia Associated Press hizo una nota la semana pasada, hablando de esta mujer, quien, el Parlamento polaco le rindió un homenaje el 14 de marzo de este año, un poco tardío el homenaje, pero bueno, más vale tarde que nunca, y que está impulsando en estos momentos su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Ella, ante estos comentarios, le declaró, le dijo a una reportera de The Associated Press que le pesa la edad, que está muy cansada, que es demasiado para mí la cantidad de gente que está yendo a visitarla en estos momentos. Y según explicó ella misma, esos actos en los cuales salvó a los niños judíos fueron la justificación de su existencia en la Tierra, dijo, y no un título para recibir la gloria. El caso es que parece que empieza a recibir la gloria en estos momentos. Esta mujer, que era trabajadora social y que empezó a organizar la distribución de ayuda financiera y material para los judíos en el 39, después de que empezara la guerra con la invasión nazi, se hizo pasar por enfermera, usó un listón, se colocó un Maguen David, una estrella de David, para poder entrar al gueto de Varsovia y una vez ahí empezar a ayudar a los judíos. Un médico polaco le dio a Sendler un título apócrifo de enfermera y así consiguió entrar. Y los nazis, que tenían además mucho miedo a una epidemia de fiebre tifoidea en el gueto, pues permitieron que los trabajadores médicos polacos atendieran a los heridos y sobre todo que se deshicieran de los cadáveres. Pues ahí es donde ella pudo colaborar en gran medida. Ella convenció a muchos de los judíos que estaban ahí de que sus hijos tenían más posibilidades de sobrevivir si ella los sacaba del gueto y una vez fuera los podía entregar a familias católicas. Inventaron muchísimos sistemas para sacar a estos chicos con la esperanza, ella pensaba que posteriormente reuniría a los niños con sus padres biológicos, y para ello escribió los nombres de los menores y sus nuevas direcciones en claves para que, por si acaso caía en manos de los nazis, lo escribió, lo metió en tiras de papel que introdujo en dos frascos y después los enterró en el patio de un asistente. La mayoría de los padres de estos niños murieron en los campos, pero los frascos salvaron algo muy valioso, dice la Associated Press, y es la verdad de estos chicos y además la identidad, para que ellos también pudieran saber de dónde venían. Por ejemplo, maneras de sacar a gente: una bebé de 5 meses, Elisaveta Fikovska, la sacaron, le dieron un narcótico, la metieron en una caja de madera con agujeros para que entrara el aire, y fue sacada del gueto junto a un cargamento de ladrillos en un vagón tirado por un caballo en julio del 42. La madre de Fikovska escondió una cuchara de plata entre las ropas de la niña, donde llevaba grabado el apodo de él y la fecha de nacimiento, que era el 5 de enero del 42. Esta muchacha fue criada por la ayudante de Sendler, que era una mujer católica, viuda. Hoy, la madre judía murió y tiene a su madre polaca, que fue quien la salvó de la guerra de los nazis, y también tiene a su madre judía en un recuerdo, aunque no pudiera conocerla. También escondían a los niños en cajas, en costales, los sacaban en camiones, incluso llevaban un pastor alemán para que ladrara y así no pudieran escuchar los llantos o los gritos de los niños cuando pasaban delante de algún retén nazi. En fin, muchas maneras para defender a estos chicos, y ella misma fue detenida en octubre del 43, fue torturada, todavía dice tiene cicatrices, pero nunca traicionó a su equipo, y se escribió un libro sobre ella, que es el libro se titula Madre de los niños del Holocausto, la historia de Irena Sendler, fue escrita por Anna Mieszkowska. La resistencia polaca afortunadamente pudo sobornar a un agente de la Gestapo, escribió el nombre de Sendler en una lista de reos ya ejecutados, de manera que ella pudo salir y no la persiguieron, aunque tuvo que seguir viviendo oculta con nombre falso, pero continuó con sus actividades. En el 65 Yad Vashem le otorgó un premio, pero ella siempre fue ignorada en su país hasta ahora, Y además, también para seguir siendo ignorada, es que era integrante del Partido Socialista y esto le ocasionó muchísimos problemas con los comunistas. El caso es que, bueno, ahora mismo está considerada una heroína y, según algunos supervivientes, por ejemplo Glowinski, un crítico literario que sí consiguió reunirse con sus padres que escaparon del gueto, escribió la historia en sus memorias, The Black Seasons, las etapas negras o las estaciones negras, y dijo que le debe su vida a la señora Sender, esta mujer que en estos momentos Polonia parece que está recordándola, incluso, como les comentábamos al principio de la noticia, planteándose que le entreguen a ella el Premio Nobel de la Paz. Nos parecía importante esta nota que había salido la semana pasada, destacar a esta heroína. Y bueno, seguimos también hablando de héroes. El 14 de junio se inauguró en la Embajada de Austria, en Buenos Aires, la exhibición Los Justos Austríacos. Es una muestra que rinde tributo a decenas de personas que pusieron en práctica los valores de solidaridad y coraje cívico para auxiliar a perseguidos por el nazismo durante el Holocausto. Es una exhibición que ha sido producida por la Fundación Internacional Raoul Wallenberg y va a permanecer abierta al público en la sección consular austríaca durante 3 meses. Si pueden ir, vale la pena, para recordar a estos justos, para recordar a estos verdaderos héroes que, pudiendo mirar hacia otro lado, se atrevieron a mirar y se atrevieron a actuar poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias. Seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero desde otro punto de vista, del recuerdo y de cómo conservar el recuerdo. Hay un problema con los papeles, el papel, con el material del papel. Existe un fenómeno denominado por algunos científicos como el cáncer de papel, que rompe las fibras de celulosa hasta convertirlo en un papel extremadamente quebradizo y que dicen que va a afectar tarde o temprano a todo el papel fabricado desde la Revolución Industrial, y que si no se trata a tiempo se va a perder todo irremediablemente. La acidez del papel afecta sobre todo a los papeles de las guerras porque son de muy mala calidad. Según estudios recientes, 25% del patrimonio documental europeo se encuentra ya en una situación de deterioro muy avanzado y otro 60% lo estará en un plazo máximo de 10 años. Bueno, pues en este sentido es muy interesante lo que está haciendo la Universidad Politécnica de Cataluña en España, y es que más de 4 millones de documentos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial y del régimen de la Alemania nazi, entre ellos el famoso archivo del industrial Oskar Schindler con la lista, con los famosos de la lista, la célebre lista de Schindler, los 1.200 judíos que pudieron escapar gracias a él, pues estos papeles están siendo restaurados con un nuevo tratamiento químico de conservación de papel creado precisamente por la Universidad Politécnica de Cataluña. Son documentos que se encuentran en gran estado de deterioro, como les comentábamos, debido a la acidez del papel, este cáncer de papel, y se conservan en la ciudad alemana de Bad Arolsen, de donde Cruz Roja, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, creó el Servicio de Búsqueda Internacional para ayudar a las víctimas del nazismo a localizar a sus allegados o a conocer cuál fue su destino. Son fichas, listados de prisioneros, datos de ubicación de víctimas en campos de exterminio, inventarios de los bienes materiales, listados de fusilados, planos originales de los campos de concentración. Y bueno, es realmente todo un material valiosísimo que sería una lástima que se perdiera. Y bueno, pues ahí les digo, están trabajando, está siendo tratado con un novedoso proceso químico de conservación que fue creado y patentado por el profesor de la Universidad Politécnica, Rogelio Areal. Ha sido utilizado con resultados exitosos ya en la conservación de archivos de la Biblioteca de Berlín y del Archivo Foral de la Diputación de Vizcaya. Esta tecnología permite conservar grandes cantidades de libros y de cualquier tipo de documentos que contengan sustratos de celuloide en el mismo lugar donde se guardan, sin tener además que aplicar el tratamiento hoja por hoja, cosa que se ha hecho tradicionalmente hasta ahora, y esto alarga demasiado el proceso, no solamente en el tiempo, sino también en el coste. El sistema es una especie de nevera en la que se introducen, depositados sobre una bandeja, los documentos que hay que tratar, sea cual sea el formato, y además sin desencuadernar. Una vez hecho el proceso de vacío, se le aplica un reactivo químico que está basado en magnesio y neutraliza esto, la acidez del papel, sin atacar las tintas. Cuando se termina el proceso, los operarios lo extraen de la máquina, los libros, y una vez aireados y secados, se devuelven al lugar a su ubicación habitual, con la garantía de que el proceso de resquebrajamiento y descomposición a causa de la acidez del papel se va a detener como mínimo durante los próximos 100 años. Así que le da a los investigadores otros 100 años para encontrar otro sistema. Bueno, dejamos el pasado, vamos a hablarles del futuro, aunque y cambiamos radicalmente de tiempo para ir terminando este espacio informativo. Les hablamos de Jerry Seinfeld. Ustedes lo deben de conocer por la serie de Seinfeld, que fue famosísima, una serie de los años 90, considerada una de las más populares, de las más influyentes en Estados Unidos, que trataba sobre la vida diaria de Jerry Seinfeld y tres amigos, que eran Cosmo Kramer, interpretado por Michael Richards, George Constanza, por Jason Alexander, y Elaine Benz, que era Julia Louis-Dreyfus. Generalmente actuaban siempre en torno al edificio de apartamentos en Manhattan donde vivía Seinfeld, y unos personajes rocambolescos que siempre traían alguna historia loca a Seinfeld, que además es importante en las sitcoms y como el stand-up comedy de esta gente que llega a los bares y hacen humor de frases o comentan anécdotas y la gente va a escucharlos mientras se toma una copa. Bueno, pues Jerry Seinfeld, todo esto para contarles que Jerry Seinfeld viaja a Israel dentro de muy poco. Lo invitaron y ha dicho que propuso él mismo la idea de ir a Israel, está feliz por la oportunidad de poder hacerlo, y va a presentar para promocionar una nueva película animada que es B-Movie. Es en noviembre irá, y es una comedia que ha sido producida por DreamWorks, que se va a estrenar en Israel el 29 de noviembre. Y él escribió, Seinfeld escribió, produjo, protagonizó la película junto a la actriz Renée Zellweger, John Goodman, Chris Rock y Matthew Broderick, entre otros más nombres. La película cuenta la historia de una abeja macho, que es Seinfeld, que se gradúa en la universidad, se disgusta después por el hecho de que su única opción es fabricar miel. Así que esta abeja pasa el tiempo en Nueva York, donde se hace amiga de una vendedora de flores. Bueno, pues tiene muy buena pinta esta película. Si recuerdan anteriormente, otra de insectos con otra voz famosa era la de Ants con Woody Allen, Hormigas, también una película destacable. Van más allá del dibujo animado, no es para niños. De hecho, hablando de Seinfeld, de la serie, les cuento que TV Guide lanzó un listado en el 2002 de los 50 mejores series televisivas de todos los tiempos, y Seinfeld fue catalogada en primer lugar. Y también en primer lugar, muy curioso, una cadena de televisión en el 2004 hizo un ranking que son 101 razones por las cuales los años 90 fueron grandiosos. Bueno, pues la serie Seinfeld estaba en primer lugar. Y señoras y señores, vamos a dejarlo aquí. Ah, antes una pequeña noticia, que yo no sé qué tiene de noticia, pero salió en el diario Maariv, así que yo se lo cuento porque me pareció curioso, y es que nació un bebé israelí el 6 de junio, comparte fecha de cumpleaños con su padre y su abuelo. Y esto ha sido todo una cuestión, según los médicos, es un hecho de milagro estadístico, porque la probabilidad de que nieto, padre y abuelo nazcan en la misma fecha es la misma que la de ganar dos veces la lotería. Pero es más práctico ganar dos veces la lotería. El caso es que, nada, nos pareció una anécdota simpática y por eso se la contamos. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen una excelente semana. Nos reencontramos el lunes que viene con más noticias de los lunes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos una nueva semana con esas noticias que las que a veces no nos fijamos y que queremos que tengan su pequeño espacio. Vamos a empezar hablándoles de Los secretos de Newton, una exposición sobre el científico británico, pero visto desde otro prisma. Newton, como saben, fue descubridor de la ley de la gravedad. cuando se cayó una manzana, cosa que siempre es fascinante, se le debe haber caído encima de la cabeza o algo por el estilo, y el caso es que de ahí sacó toda la ley de la gravedad. Bueno, pues además de eso, atención a los amantes de las predicciones apocalípticas, él lo era. Resulta que previó que el fin del mundo llegaría en el 2060, así según esta exposición que se inauguró el jueves pasado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una exposición que revela nuevos documentos sobre el trabajo y las investigaciones de este científico. Él vivió entre el 1642 y 1727, y de esa exposición, de esos documentos, se deduce que además de la física y la alquimia, él había estudiado en profundidad profecías apocalípticas escritas en la antigüedad. Según explicaba la filósofa Yamima Ben-Menahem, que es la comisaria de la exposición, Newton se esforzó en descifrar lo que él consideraba que eran conocimientos secretos, conocimientos codificados en las escrituras sagradas de culturas antiguas y de otros archivos históricos. Entre los manuscritos del científico hay uno que trata de calcular, como les decíamos al principio, el fin del mundo, y todo en función del libro del profeta Daniel. Y ahí es cuando llega la conclusión de que el fin del mundo se va a producir en el 2060. En otros textos, él analiza, pues en otros documentos analiza varios textos hebreos de la liturgia judía, también fragmentos de Maimónides, y le dedica un espacio a Maimónides. Son, como les decíamos, estos documentos de la exposición Los Secretos de Newton, que pertenecen a la Biblioteca Nacional de Israel y que pertenece a su vez, está al lado de la Universidad Hebrea. Llegaron a esta biblioteca en 1969 los documentos, y fueron donados por el filántropo Abraham Shalom Yetzekel Yehuda, que los había comprado en 1936 en una subasta en Londres. Según el comunicado que hicieron público el jueves pasado, esta es la primera vez que se exponen los documentos del consagrado científico británico y muestra una de sus caras más desconocidas, la de tratar de extraer material científico de textos antiguos como el Talmud, por ejemplo. Bueno, así como acertó con la teoría de la gravedad, esperamos que se haya equivocado con la del apocalipsis y la del fin del mundo. Más cosas: Barclays Bank va a tener que cambiar probablemente su logotipo si consigue fusionarse, adquirir el banco holandés ABN AMRO. ¿Por qué? Porque Barclays tiene un águila, y según algunas fuentes próximas a esta operación que están intentando llevar a cabo, pues las connotaciones que surgen por la similitud con el emblema alemán de los nazis, pues no les gusta a los responsables del banco holandés, que están preocupados de la reacción que podría tener en los Países Bajos esta imagen. Barclays, fíjense, tiene relación con este águila desde 1728. Dos de sus fundadores se mudaron a unos locales en Londres que tenían ya antes el símbolo del águila negra extendida, y desde ese momento se convirtió en el símbolo del Barclays Bank, que evolucionó hasta que en el 99 suavizaron un poquito por los asesores publicitarios esa imagen. Y lo que ocurre es que el águila alemana también es un antiguo símbolo alemán utilizado por reyes, emperadores de la región, y que durante la era nazi pues era el símbolo que sostenía la svástica, el águila sostenía la svástica, y evidentemente pues para toda esa zona de Europa tiene unas connotaciones nada agradables, y probablemente Barclays lo que haga será adoptar el logo del escudo de ABN para el grupo fusionado. Y bueno, pues es una prudente y sabia decisión, probablemente. Ya saben que aquí hemos hablado muchas veces, ya saben que se intentó prohibir la svástica también en la Unión Europea. Sin embargo, muchos los hindúes protestaron, ya que es un símbolo religioso que se remonta muchísimo antes de que Hitler existiera o pensara existir. Y entonces, bueno, pues esto crea un debate, crea una polémica, y es interesante que el Barclays Bank también se tenga que plantear cambiar no ya una svástica, sino simplemente un águila por las connotaciones que tiene. Más cosas: un antropólogo israelí hablamos de polémica, pues seguramente que va a suscitar bastante polémica con unas nuevas investigaciones que cuestionan la fiabilidad de las conclusiones sobre el suicidio en masa de Masada. Él está usando modernas pruebas forenses y para cuestionar la creencia sobre unos misteriosos restos humanos que se encontraron en Masada. donde se supone que ocurrió este suicidio múltiple hace 2.000 años. La nueva investigación, que fue publicada el viernes, arroja una visión sobre los restos de tres personas que fueron encontradas en una casa de baños en el lugar, que eran dos esqueletos de un hombre y una cabeza de mujer con la cabellera completa, que además llevaba el pelo trenzado. Durante mucho tiempo se ha pensado que pertenecen a una familia de celotes, judíos de la época, rebeldes judíos, que en principio son quienes se habrían suicidado antes de ser esclavizados bajo el yugo romano en el 73 de la era común. Y bueno, que además es una historia muy importante en Israel. De hecho, estos tres cuerpos que les decíamos fueron, junto a otros cuerpos encontrados en Masada, esos tres restos humanos fueron reconocidos como héroes judíos por el gobierno de Israel en el 69, y además se les dio un entierro estatal. Y bueno, de hecho los llevaban algunos soldados israelíes, llevaban los ataúdes cubiertos con banderas. Pero según este antropólogo del que le hablamos, John Cías, y además un experto forense, Asriel Gorsky, puede que se concediera erróneamente ese honor póstumo a esos cadáveres, que podrían pertenecer a tres romanos. Así lo publicaron en la revista Near Eastern Archaeology. Y bueno, pues puede ser, porque cuando se encontraron los restos, el equipo revivió, dijeron, momentos finales y más trágicos del drama de Masada. Pero, bueno, lo que para algunos científicos no trae ninguna duda, para Joel Cías y Asriel Gorsky sí, porque se centran en el estudio del pelo. Al parecer, los nuevos análisis forenses muestran un dato, que es que el pelo fue cortado de la cabeza de la mujer con un instrumento afilado mientras a ella aún estaba viva. Y esto sería irreconciliable con la identificación anterior, porque Cías intenta explicar este descubrimiento diciendo que los judíos debían, según el Deuteronomio, los judíos debían cortar el pelo a las mujeres extranjeras capturadas durante las batallas. De manera que si estos restos tienen esta prueba de que le hubieran cortado el pelo con esos utensilios, significaría que no era una judía que se había suicidado para evitar caer en la esclavitud, sino se trataría de una romana. Debería pertenecer a una romana que fue capturada por los judíos, de modo que habrían dado honores póstumos a un cadáver que no le correspondía. Al parecer, según esta explicación, la mujer pertenecería a una guarnición romana situada en Masada en el 66, que fue cuando los celotes tomaron la fortaleza y entonces se la habrían llevado. Esto todo siempre según este historiador, según Cías, pero hay otros estudiosos que han dicho que no tiene nada que ver, que muchos puntos de la historia coinciden exactamente con las pruebas arqueológicas encontradas. De hecho, de quien se saca toda esta historia, de la historia del suicidio, que fue contada con todo tipo de detalles dramáticos, fue por el historiador romano Josephus Flavius. Y bueno, dicen algunos que fue muy exagerado, etcétera, pero bueno, la historia ya se sabe, se la vamos releyendo muchas veces con el paso del tiempo. Pero según un arqueólogo veterano de la Universidad Hebrea, Ehud Netzer, que participó en las excavaciones de los 60 cuando se descubrieron estos cadáveres, son bastante cuestionables los nuevos descubrimientos de Cías. Y según dijo, Cías está construyendo una historia de suposiciones sobre suposiciones. En fin, veremos, pero siempre es curioso, ¿no? Este debate acerca de si se enterró el cadáver correcto. Y lo que llama poderosísimamente la atención es que haya técnicas forenses hoy en día para saber si se le cortó el pelo a estos restos antes o después de haber muerto. Más cosas, una tontería breve, y es que Tom Cruise va a actuar en una película, va a hacer del un activista de la resistencia antinazi, Klaus Schenk von Stauffenberg, que fue uno de los que participaron en el intento de matar a Hitler y que fueron posteriormente ejecutados en el 44 después de este lamentablemente fallido atentado. El caso es que la película se va a titular Valkyrie y Tom Cruise haría de este héroe, Klaus Schenk von Stauffenberg. Bueno, pues el hijo de von Stauffenberg no está nada contento con que Tom Cruise haga este papel, lo pudimos saber el viernes, de hecho la corresponsal de Radio Nacional en Alemania, Aurora Mínguez, lo comentó, nosotros lo escuchamos y por eso lo transmitimos aquí, y parece ser que no tiene ganas de que un personaje como Tom Cruise, con lo que representa y lo que simboliza, pues haga este papel. Veremos si lo consigue. En principio habría firmado ya el papel para hacerlo. Se han hecho varias películas ya de esta historia. Y terminamos con un homenaje, en este caso en París. Desde el viernes también existe en París un jardín Ana Frank. Se inauguró en el Marais, que es el barrio judío de París, que colinda además con el Museo del Judaísmo, y fue inaugurado con la presencia de Bertrand Delanoë, que es el alcalde de París, y que dijo que una ciudad preciosa como París solo puede serlo si presta también atención a la barbarie que se cometió en el pasado. Por ello se hace este jardín homenajeando a Ana Frank, y también estaba Hans Vetra, que es director de la Fundación Holandesa Ana Frank. Por cierto, que el 25 de junio se cumplen los 60 años de la primera edición del diario. En la entrada del parque, bueno, 25 de junio es hoy, si no me equivoco. Efectivamente, 25 de junio, hoy se cumplen los 60 años de la primera edición del diario de Ana Frank. 60 años. En fin, en la entrada del parque se ha plantado un castaño, que es un, bueno, en realidad es curioso, es un descendiente del castaño original que Ana veía desde la ventana de su casa donde vivía escondida. En una plaqueta en el parque se puede leer un fragmento del diario de Ana Frank en el que se describe cómo florece el castaño en febrero de 1944. Muy poquito antes de la deportación. Les leo, se lee, en esa placa se puede leer: contemplábamos el cielo azul, el castaño desnudo, con diminutas gotas que brillaban en las ramas, las gaviotas y otros pájaros que surcando el cielo parecían de plata. Todo eso nos conmovía tanto que no podíamos decir ni una palabra. Esto es lo que se puede leer en la placa en el parque recientemente inaugurado de Ana Frank, el jardín Ana Frank, en París, en el barrio Le Marais. Y con esta noticia y con este homenaje a 60 años después de la edición de la primera edición del diario de Ana Frank, nos marchamos. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana.